En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Amén.
Estamos aquí para iniciar la lección del día lunes santo de la Semana Santa del 2021. Vamos a leer en el libro de San Juan, en el capítulo 12, versículos del 1 al 11. Evangelio de San Juan, capítulo 12, versículos del 1 al 11. Vamos a invocar al Espíritu Santo para que sea Él el que nos unja, nos instruya, nos guíe, nos toque el corazón, nos convierta a Jesús, nos sane, nos edifique, nos restaure. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu poderoso de Dios, toca lo profundo de nuestro corazón. Ven Espíritu Santo de Dios. Sharara la 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 la
preciosa unción, purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer.
Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles
y enciende en ellos el fuego de tu amor.
Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado
y se renovará la faz de la tierra.
María, primera discípula de Jesús,
ruega por nosotros.
María, trono de la sabiduría,
ruega por nosotros.
Amén.
Amén.
Continuamos con el segundo paso de la lección, que es leer el texto. Como ya les dije, estamos en el capítulo 12 del Evangelio de San Juan, en el versículo 1, del versículo 1 al 11, que es la lectura que corresponde a la misa de lunes santo. Dice así el texto: 6 días antes de la Pascua, Jesús se fue a Betania, donde estaba Lázaro, a quien Jesús había resucitado de entre los muertos. Le dieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. Entonces María, tomando una libra de perfume de nardo puro, muy caro, ungió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Dice Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que lo había de entregar: ¿por qué no se ha vendido este perfume por 300 denarios y se ha dado a los pobres? Pero no decía esto porque le preocuparan los pobres, sino porque era ladrón y como tenía la bolsa, se llevaba lo que echaban en ella. Jesús dijo, déjala, que lo guarde para el día de mi sepultura, porque pobres siempre tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Gran número de judíos supieron que Jesús estaba allí y fueron, no solo por Jesús, sino también por ver a Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes decidieron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos judíos se les iban y creían en Jesús. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Continuamos con el tercer paso. Vamos a darle otra lectura al texto para ver qué dice. Bueno, continuamos con este tercer paso, que es comentar qué dice el texto. Inicia diciendo, 6 días antes de la Pascua. Bueno, para esto quiero hacer notar que aquí empieza una semana de actividades de Jesús. San Juan nos describe las actividades de Jesús la última semana de su vida, que la pasó en Jerusalén, y este es el primer día de esa semana que luego va a ir describiendo. En esta semana presenta este banquete y la unción que hace María de Jesús. En el verso 12 dice, al siguiente día, y presenta la entrada triunfal, lo que hoy estamos celebrando, Domingo de Ramos. Y luego el tercer día está hasta acá, hasta el capítulo 13, antes de la Pascua, de la fiesta, sabiendo Jesús, etc. Ahí está descrito el tercer día, que es ya la reunión con los apóstoles, la cena, el lavatorio de los pies y todo. Al tercer día. Y ya todo hasta el capítulo 17, todo es de la última cena. Y acá está en el capítulo 18, versículo 28, el cuarto día. Ya cuando le hacen el juicio a Jesús de madrugada. Cuarto día. Y en el capítulo 20, ya dice el primer día de la semana, o sea, ya pasaron los 3 días, entonces 5 y 3 son 8 días. Entonces va describiendo la vida de Jesús en la última semana que pasó en Jerusalén. Y la última semana de vida. Así también empezó el Evangelio San Juan, describiendo las actividades de Jesús en una semana. Así empezó su libro y así lo termina también. Son pues técnicas literarias que tal vez se usaban en su tiempo. Entonces estamos aquí en Betania. ¿Y dónde era Betania? Ya lo hemos dicho. Un pueblo cercano, muy cercano, como unos 10 kilómetros o más o menos, de Jerusalén. Y ahí vivían Marta, María y Lázaro. ¿Y quiénes eran ellos? Pues eran muy amigos de Jesús, como ya lo dije antes en otra lección, eran muy amigos de Jesús, pero además eran sus discípulos. Ya San Juan en el capítulo anterior nos describe todo lo referente a la muerte de Lázaro, la resurrección de Lázaro, en fin. Y en otra parte se habla de Marta y María, el Evangelio de San Lucas, creo en el capítulo 10, donde dice que Jesús fue, sí, en el capítulo 10, versos 38, Yendo ellos de camino, entró en un pueblo y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Mientras Marta estaba atareada en muchos quehaceres, al fin se paró y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola en el trabajo? Dile pues que me ayude. Le respondió el Señor: Marta, Marta, te preocupas y te agitas por muchas cosas, y hay necesidad de pocas, o mejor, de una sola. María ha elegido la parte que no le será quitada. Bueno, este texto nos describe la forma de ser de Marta y la forma de ser de María. Las dos eran discípulas, las dos amaban al Señor, las dos servían al Señor, pero cada quien en su estilo. Y a María le gustaba contemplar al Maestro. Como buena discípula, se sentaba a sus pies para escucharlo. Y Marta más bien lo atendía, pues, sirviéndole en lo práctico. Claro que Jesús le llama la atención y le dice que no se agite. Hay que hacer las dos cosas, pero sin agitarse o enojarse. Ella andaba enojada con María porque no le ayudaba. Pero bueno, esto es para darnos cuenta quiénes eran Marta y María y quién era Lázaro. Bueno, pues después de la resurrección de Lázaro y como para pues festejar ese acontecimiento, no se dice quién ofrece la fiesta, ni dónde, ni en casa de quién. En otro evangelio, San Marcos dice que en la casa de un tal Simón, creo, pero y también en Betania, pero aquí no se define si es en la casa de ellos o en otra casa. Pero el caso es que ahí estaban los tres. Lázaro estaba presidiendo, ¿verdad?, en el lugar donde estaban los que presidían el banquete. 6 días antes de la Pascua. ¿Y a qué se refiere antes de la Pascua? Pues 6 días antes de la crucifixión de Jesús. El día de Pascua era cuando Jesús murió. Entonces 6 días antes, pues es prácticamente una semana. Jesús se fue a Betania, donde estaba Lázaro, a quien Jesús había resucitado de entre los muertos. Le dieron allí una cena. Marta servía, como en la otra ocasión, en la otra lectura que hicimos, Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. Lázaro estaba junto con el maestro, ¿verdad? Entonces María era la hermana pequeña, tomando una libra de perfume de nardo puro, muy caro, ungió los pies de Jesús y lo secó con sus cabellos. Era, dice, un perfume de nardo puro muy caro. ¿Cuánto costaba más o menos? Pues Judas le pone precio. Dice: ¿por qué no se ha vendido este perfume por 300 denarios? Quiere decir que eso costaba 300 denarios. Era muchísimo dinero. 300 denarios, porque según lo que dicen los escritos que explican estos textos, dicen que el salario de un obrero al día era un denario. Entonces quiere decir que era el sueldo, más o menos, el sueldo de una persona de un año. De un año, imagínense, era mucho dinero. Bueno, pues María no tuvo problema y se gastó todo su dinero para comprar este perfume y ungir los pies del maestro y secarlos con sus cabellos. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. Entonces María, tomando una libra de perfume de nardo puro, muy caro, ungió los pies de Jesús y lo secó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Fíjense qué gesto tan hermoso el de María. Amaba a su maestro y lo reconocía pues como Dios, porque para hacer este acto tan intenso de donación. Ella, al estar ungiendo los pies del maestro con sus cabellos, está mostrando pues una actitud de sumisión absoluta por lo que significan los cabellos, por lo que significa la cabeza. Cuando uno inclina la cabeza es porque está en una actitud de sumisión absoluta. Entonces, ella allí manifiesta esa actitud. Pero también María se presenta como un pobre, como una persona pobre, en el sentido de que no está apegada a los bienes materiales y se desprende de los bienes materiales. Pero también María está representando allí el amor virginal, la castidad, ¿verdad? En ella podemos ver la figura de la vida consagrada, viviendo esos tres votos: obediencia, castidad y pobreza. Y bueno, lo que más caracteriza a esta mujer pues es su amor intenso hacia Jesús. Ella es figura de la vida contemplativa. Ya en el otro pasaje de Lucas la vimos a los pies del maestro escuchando al Señor. Y aquí la vemos a los pies del maestro ungiéndolo. Es figura de la vida contemplativa, de la vida religiosa contemplativa. Y Marta es figura pues de la vida activa. Y Lázaro, pues de los que gobiernan la iglesia, los presbíteros, pudiéramos decir. Y luego esto que dice, y la casa se llenó del olor del perfume, tiene una interpretación más profunda de lo que podemos imaginar. Por supuesto que la casa se iba a llenar del olor del perfume, ¿por qué? Pues porque era un perfume muy, muy caro, y era mucho perfume. Y la casa se llenó del olor del perfume. Eso es lo que sucede en la iglesia cuando hay almas contemplativas que viven para adorar y contemplar a Jesús. La adoración, este acto de María es un acto de adoración, y la adoración tiene sus frutos. Y así como esa casa se llenó del perfume, del olor de ese perfume, así la iglesia se llena de santidad, de presencia de Dios, de bondad, de paz, de muchísimas bendiciones cuando hay personas que se dedican a adorar al Señor, que son almas contemplativas. Pero fíjense ustedes cómo al diablo no le gusta eso. Y aquí figura del diablo es Judas Iscariote. Se enojó porque María había gastado tanto dinero en eso, como si fuera su dinero. Estaba enojado, pues María podía hacer con su dinero lo que ella quisiera. Ah, pero él se enojó y dice, ¿por qué no se ha vendido este perfume por 300 denarios y se ha dado a los pobres? Pero comenta San Juan, pero no decía esto porque le preocuparan los pobres, sino porque era ladrón. Y como tenía la bolsa, se llevaba lo que echaban en ella. Entonces aquí vemos cómo Judas es imagen del demonio, que también se enoja. Al demonio no le gusta que adoremos a Jesús. Y empieza a acusar y empieza a atacar. Pero Jesús la defendió. Déjala, que lo guarde para el día de mi sepultura. Déjala que lo guarde para el día de mi sepultura. Y al pie de página dice, Jesús ve en la acción de María un homenaje anticipado a su cadáver. Ya sabemos que en ese tiempo se embalsamaban con aromas y sustancias los cadáveres. Y como Jesús iba a tener un sepulcro muy acelerado, lo enterraron a la carrera antes de que terminara el día, antes de que fueran las 6 de la tarde, porque ya empezaba el día sábado sagrado y no se podía hacer nada. Entonces no hubo tiempo de embalsamarlo como debía haber sido. Entonces sí lo embalsamaron, sí le pusieron aromas entre Nicodemo y José de Arimatea, que fueron los que lo sepultaron, pero no con toda la ceremonia y todo que tal vez era lo establecido. Entonces este acto de María, Jesús lo ve como un anticipo, como un acto simbólico, que es un homenaje anticipado a su cadáver. Y San Marcos, cuando relata este pasaje, dice: y en todas partes donde se lea esto, donde se escuche esto, se hablará de esta mujer o algo así. Ahorita se lo leo en el capítulo 14 de San Marcos. Dice: mas Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Ha hecho una obra buena en mí, porque pobres tendréis siempre con vosotros y podréis hacerles bien cuando queráis, pero a mí no me tendréis siempre. Ha hecho lo que ha podido, se ha anticipado a embalsamar mi cuerpo para la sepultura. Y luego dice: yo os aseguro, donde quiera que se proclame la buena nueva en el mundo entero, se hablará también de lo que ésta ha hecho para memoria suya. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonita defensa hace Jesús. Eso también es un consuelo para todos los que en un momento dado tenemos persecución alguna vez por amar a Jesús, por servir a Jesús, por adorar a Jesús. Aunque el diablo nos persiga de mil maneras, nos ataque de mil maneras, o los enemigos de Jesús, Jesús siempre nos va a estar con nosotros y siempre nos va a defender. Y luego sigue narrando San Juan: gran número de judíos supieron que Jesús estaba allí y fueron, no solo por Jesús, sino también por ver a Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes decidieron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos judíos se les iban y creían en Jesús. ¡Válgame Dios! ¡Qué barbaridad! A como diera lugar querían detener toda la influencia de Jesús sobre las multitudes. Ahora resulta que también quieren darle muerte a Lázaro, no tan solo a Jesús, sino que también a Lázaro, porque a causa de Lázaro resucitado muchos judíos creyeron y se les iban con Jesús. Bueno, pues así vamos a empezar esta, bueno, ya la empezamos ayer, esta Semana Santa, la empezamos con el Domingo de Ramos, y así vamos a ir cada día preparándonos ya, revisando, meditando, leyendo los pasajes donde nos describen la vida de Jesús en los últimos días de su existencia terrena, antes de su pasión, muerte y resurrección. Bueno, pues vamos a terminar este comentario y vamos ahora a darle otra lectura al texto para ver qué me dice. Es una historia hermosísima, con mucho simbolismo y con mucho mensaje. Continuamos con el cuarto paso de la lección, que es ver qué me dice el texto. Bueno, está muy claro el mensaje, ¿verdad? El personaje central, por supuesto, es Jesús, pero después de Jesús, pues el otro personaje es María, la hermana de Marta y de Lázaro. Quiero aclarar que muy seguido se confunden tres mujeres del Evangelio en una sola. Por ejemplo, a veces se piensa que esta María es María Magdalena, ¿no? Esta es María, la hermana de Lázaro y Marta. María Magdalena es otra, la que nos narra en el capítulo 8 de San Lucas, que dice que Jesús expulsó 7 demonios de ella y luego pues fue una discípula muy fiel y fue la que lo vio primero resucitado y la que fue enviada por Jesús a los apóstoles a predicarles, a hablarles de la resurrección. Ha sido nombrada la apóstol de los apóstoles, María Magdalena. Pero muchos a María Magdalena la confunden con esta María y luego dicen que María Magdalena era prostituta. En ninguna parte del Evangelio dice tal cosa de María Magdalena. Total que las confunden a ellas dos con otra mujer que es la pecadora que viene en San Lucas en el capítulo 7. Y de estas tres la hacen un licuado y hacen una sola persona y donde quiera las van acomodando. Pero no, son tres mujeres totalmente diferentes. María, la hermana de Lázaro, y María Magdalena fueron discípulas de Jesús. Y la pecadora de Lucas, que no dan en su nombre, pues era una pecadora, que también ungió al maestro, por eso viene la confusión. Pero son tres personas totalmente diferentes, que hasta en los libros de espiritualidad a veces vienen errores en este sentido. Parece ser que en un tiempo, dice el padre Kerrigalay, que en un tiempo se festejó a estas tres mujeres en una misma fiesta, en un mismo día. Pero son tres mujeres totalmente diferentes que tuvieron un rol totalmente diferente en la vida de Jesús. Bueno, entonces aquí, después de Jesús, la protagonista pues es esta María. Y tiene una gran enseñanza para nosotros, ¿verdad? Hay que ser personas de una constante vida de adoración. De adoración. ¿Y qué entendemos por adoración? Pues yo creo que adoramos a Jesús, a Dios, pues nomás a Dios se adora, aunque queramos mucho a alguien, o incluso a la Virgen, o a nuestros padres, o nunca hay que usar la palabra de que voy a adorar a la Virgen, o adoro a mis padres. Bueno, pues es una frase que no tiene el simbolismo que pudiera dársele, pero es incorrecto. Y solamente se adora a Dios. ¿Y qué es adorar entonces? Pues yo pienso que adorar es amar al máximo, entregarse plenamente. Entregarnos plenamente a Dios, eso es adorarlo. Y bueno, pues no creo que no estoy tan equivocada, porque cuando nos enseñan el valor de la Santa Misa, nos dicen que el acto más pleno de adoración al Padre es la Santa Misa. ¿Y qué es la Santa Misa? Es el ofrecimiento de su Hijo, el ofrecimiento que hacemos de la muerte de su Hijo, que se entrega plenamente a su Padre en ese acto pues de obediencia plena. Entonces eso es el acto más profundo de adoración que podemos encontrar en el universo. Cristo mismo entregándose al Padre por nosotros. Entonces, si nosotros queremos adorar a Jesús, porque Jesús sí es Dios, queremos adorar al Espíritu Santo, queremos adorar al Padre, pues nuestra actitud debe ser una actitud de total donación a Dios. Bueno, pues vamos a decirle al Espíritu Santo que Él nos enseña a ser adoradores. Adoradores en espíritu y en verdad. Jesús dijo que, le dijo a la samaritana, aquí en el capítulo 4 de San Juan. La samaritana estaba platicando con Jesús y que no le quiso dar agua y que luego Jesús le dijo, si supieras quién es el que te pide, tú le pedirías agua. Y yo te daría esa agua y nunca más tendrás sed. Y le dice ella, pues dame de esa agua. Le dice, ve y llama a tu marido. Y le dice, no tengo marido. Y Jesús le dice, ciertamente has dicho la verdad, porque has tenido 5 maridos y el que ahora tienes no es tu marido. Y en eso has dicho la verdad. Y le dice la mujer, Señor, veo que eres un profeta. pues sí, le estaba diciendo toda su vida. Nuestros padres adoraron en este monte, en el monte Garizim, en Samaria, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. ¿Y qué era ese acto de adorar? Pues le ofrecían sacrificios a Dios, le ofrecían, iban a hacerle peticiones, a pedir perdón. Bueno, era el lugar propio para adorar. Para los judíos, el templo de Jerusalén, y para los samaritanos, el monte Garizim. Y Jesús le dice: créeme, mujer, que llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora, ya estamos en ella, en que los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque así quiere el Padre que sean los que lo adoren. Dios es espíritu, y los que adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Fíjense qué cosas tan profundas platicó Jesús con la samaritana. Y era una mujer pecadora también, la samaritana. Le dice a la mujer: sé que va a venir el Mesías, el llamado Cristo. Cuando venga, nos lo desvelará todo. O sea, nos va a enseñar todo el Mesías. Y Jesús le dijo: yo soy el que está hablando contigo. Fíjense nada más qué privilegio de esta mujer, una mujer pecadora, que además se portó muy mal educada con Jesús al principio, y luego ya empiezan a platicar y a platicar, y llegan a tratar temas teológicos profundos, y termina diciéndole: yo soy el Cristo. Qué privilegio de mujer. Bueno, pues tanto aquí como la samaritana, como lo de ayer de la resurrección de Lázaro, que encontramos ahí a Marta diciendo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y ahora a María, la hermana de Marta, pues vemos tres mujeres allí participando muy de cerca en estos misterios de la vida de Jesús. Qué bonito. Jesús vino a darnos la igualdad a las mujeres. Es el verdadero liberador de la mujer. Porque antes de Jesús, los maestros no tenían discípulas. Puros discípulos. Y Jesús sí aceptó tener discípulas. Entonces Jesús, además de que nos vino a liberar a las mujeres de la esclavitud del pecado, así como a los hombres, a nosotros nos viene a liberar de la desigualdad en la que se vivía. Y por ahí dice San Pablo: ya no hay libre ni esclavo, en Cristo todos somos iguales, ya no hay libre ni esclavo, ni griego, ni judío, ni hombre ni mujer, todos en Cristo somos iguales, ¿verdad? Entonces, bueno, pues ahí de paso nada más, para hacerle promoción a las discípulas de Jesús, ¿verdad? Estas mujeres increíbles del Evangelio. Bueno, pues aquí contemplamos entonces a María, la hermana de Marta y de Lázaro, como modelo de mujer de adoración. Pues digámosle al Espíritu Santo que nos enseñe a ser mujeres y hombres de adoración, porque pues es un acto, dice Jesús, que se hace en espíritu y en verdad, en espíritu y en verdad. Vamos a terminar la lección dándole gracias al Señor. Te damos gracias, Señor, por este llamado que nos haces a vivir en adoración. Enséñanos a adorarte en espíritu y en verdad.
Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción, no tengo más.
Fórmanos, Señor, como verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Guíanos, instruyenos, Señor. Nos ofrecemos a ti en un acto de entrega, de adoración. Jala y shandara la la la. Jala la 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 y shandara la la. Handara y shara la 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 la. Handara y shara la la la.
En alabanza estar ante ti, Señor Dios,
Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo.
Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Que Dios les bendiga, hermanos. Hasta mañana.